Tenemos nota. Estamos con Mercedes D'Alessandro en línea, doctora en economía, directora de Economía, Igualdad y Género y especialista en economía feminista. ¿Cómo te va, Mercedes? Bettina Marengo y Pau Candy aquí en el estudio.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
Buen
están
día.
Ustedes?
Gracias por la nota. Bueno, una mañana que necesitamos explicación, necesitamos que alguien nos baje un poco a tierra de lo que implica todo lo que anunció ayer el ministro de Economía. La primera pregunta es, ¿había alguna otra opción? Como dice, o no había opción, como dicen ellos, como dice Caputo, a este hiperajuste de 5 puntos del PBI.
Bueno, este hiperajuste, como ustedes dicen, es primero que es de una magnitud histórica, sí. No tenemos memoria de una cosa así, y específicamente es, digamos, lo que más nos va a pegar o lo que más va a afectar al salario de los trabajadores, los jubilados, uh-huh. etcétera, es la devaluación.
Sí. Sí.
Ayer con en la conferencia de prensa Caputo empezó explicando un diagnóstico que hace él sobre la situación actual, que podemos compartir o no. Sobre ese diagnóstico él dijo que el problema era el déficit fiscal y que entonces había que tomar medidas cartas en el asunto con esto. El problema es que las cartas en el asunto que se están tomando hoy son causar una inflación altísima, que lo que va a hacer es a minar el poder adquisitivo de los salarios de una manera descomunal, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo se estaban hablando de aumentos en los precios de las principales marcas que tienen arroz, galletitas, cerva, etcétera, e incluso también hacer aumentó el precio de la carne, se está hablando del kilo de carne alrededor de los 10.000 pesos.
Sí.
Hay un problema muy grande. Se tomó un camino para decir, y como vos, la pregunta que me hacías es si era el único, y obviamente no es el único, siempre hay distintos caminos. Lo que ellos están haciendo es tomando una decisión política de quién paga este ajuste. ¿Quién paga este ajuste en este momento? Y todo aquel que no tiene ningún tipo de indexación en sus ingresos.
Uh-huh.
¿Por qué digo esto? Ayer se anunció, por ejemplo, que van a sostener el potencial trabajo. Potenciar trabajo son 1.200.000 personas que reciben alrededor de 80.000 pesos
sí,
por mes.
Sí.
Y eso se va dijo que se van a mantener de acuerdo al presupuesto 2023.
Sí.
Quiere decir que no se tiene previsto indexar o ajustar el salario de estas personas. Trabajadores, hoy todas las gremiales sindicales se están juntando para ver cómo responden a esta situación, porque obviamente van a tener que abrir paritarias o ver las que tienen alguna cláusula de gatillo para que se ajuste en relación al aumento de los precios, pero bueno, esto también hay que ver cuán coordinado está, coordinación o no tiene y si realmente se puede llegar a compensar el efecto de la inflación. Pero no nos olvidemos que más de un 40% del mercado laboral es informal, no tiene ningún tipo de representación gremial, ningún tipo de paritaria. El ajuste que pueda experimentar, la indexación que pueda experimentar su salario va a depender de la buena voluntad de la patronal.
Del empleador, ¿no? Claro. Y por supuesto,
último, sí. Y una más así, y cierro esta parte, es jubilaciones.
Uh-huh.
Hoy tenemos 5.5 millones de jubilados que cobran la mínima, ¿no? La mínima sí. Está hoy en torno a 100.000 pesos por los ajustes que se dieron en el último tiempo. Es decir, en diciembre un jubilado de la mínima va a cobrar esos 100.000 más los 55.000 del bono más el aguinaldo, va a estar cobrando 200.000 pesos. En enero, si nada cambia, y volvería a los 100.000. Ahora estaban hablando de que iban a ver la moratoria, que iban a ver la fórmula de indexación de las jubilaciones. Yo no sé en qué sentido, si para bien o para mal se va a revisar eso, si a la baja o a la alta. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hoy tenés trabajadores con salarios por ahora quietos, jubilados con jubilaciones también quietas, potencial trabajo quieto, y la única medida compensatoria que se ha tomado es sobre la asignación universal por hijo de la tarjeta alimentar, que es un universo de 2.5 millones de personas.
Y que ¿no? Además ya está licuado con los aumentos de los últimos días, ¿no? Ese aumento.
Sí, totalmente, porque si el aumento de la tarjeta alimentar es del 50%, pero estamos viendo una devaluación del 100%, si el traspaso nada más es la mitad, queda salen hechos,
sí,
por
sí,
decirlo,
sí.
Cuando ya venían perdiendo poder adquisitivo. Por eso decía que si bien durante toda la campaña Javier Milei dijo el ajuste no lo va a pagar la gente de bien, sino que lo va a pagar la casta, pareciera que hoy nos enteramos somos todos gente del mal, porque lo vamos a pagar todos nosotros, o que somos todos casta también.
¿Vos sabés que es evidente al Mercedes que no tienen, no han pensado o no les interesa el componente ingresos, o sea, del ingreso de la gente? Porque hoy le preguntaron a Adorni en la conferencia de prensa justamente por algún mecanismo para paliativo para los trabajadores, y él dijo, no sé de qué me estás de qué estás hablando cuando te referís a ingresos. Claro, porque no hay una medida directa que va a reducir salarios, ¿no? No hay una quita de salario, no hay una quita directa de jubilaciones. Pero hay todo un contexto inflacionario y de recesión que claramente, como decís vos, va a impactar en todos los que estamos asalariados y en los que tenemos
no un ingreso. No fui a ver la conferencia de Adorni porque hoy estuve en maratón de cosas toda la mañana, pero leí que le hicieron esa pregunta y bueno, que terminó con esa respuesta esquiva, digamos, y se retiró de la conferencia. Pero al margen, digo, yo creo que en Argentina ya tenemos entrenados esto y ya entendemos muy bien que cuando sube la electricidad, sube el transporte, sube el gas, sube el agua, vamos a ganar menos. Claro. Sabemos muy bien que si hay una devaluación van a subir los precios en el supermercado. Digo, no hace falta ser doctor en economía ni Adorni para entender que una devaluación significa que perdemos poder adquisitivo en nuestros ingresos, ¿no? A menos que haya alguna medida compensatoria. Y por eso resaltaba que la única medida compensatoria de la que se estuvo hablando, por lo menos en los anuncios de Caputo ayer y lo que dijo hoy Adorni, es sobre el universo de la asignación universal por hijo. Que yo digo, está bien, es un universo muy necesario que se le dé algo mínimo, aunque sea para sostenerlo, porque estamos con 60% de pobreza infantil, ¿no? Uh-huh. Y la asignación universal por hijo va a ese universo. Lo mismo el alimentar, que es un subconjunto de la asignación universal por hijo. Pero obviamente no es suficiente y deja de lado después a todo el otro sector que hoy está peleándola para, no te digo, ni para llegar a fin de mes, porque tipo sobra mes, digamos, ¿no? Cuando al 15 ya está todo el mundo patinando a ver cómo hace.
Claro, Mercedes.
Además es un mes de fiestas, de Navidad, ¿no? Yo me imagino muchas familias pensando en los regalitos o en un rico asado para festejar el fin de año y va a estar difícil todo eso.
Mercedes, yo me quedé en el discurso de Milei sobre que no lo iba a pagar la gente de bien o el trabajador. Hay sectores concentrados de la economía en este país que en todos estos años, aún con la crisis, aún con toda la cuestión de la macroeconomía, ganaron cifras millonarias. Son cifras públicas, las podemos ver. Sectores concentrados, por ejemplo, de los alimentos como Ledesma, Río de la Plata, Arcor, que remarcaron los precios más allá del aumento del dólar, más allá de la inflación, obtuvieron ganancias este año por 68 mil millones de pesos. No se puede ajustar para ese sector y no al laburante que gana 150 lucas por mes, aumentarle el transporte para ir al trabajo.
Por eso decía que obviamente esto es una definición política. Porque tal como vos decís, no solo las alimenticias, las telecomunicaciones, el sector financiero, la intermediación inmobiliaria, digo, Milei dice que no a los impuestos, pero sin embargo ayer publicó el Ministerio de Economía un cuadrito en el cual desaparece la devolución del IVA, en donde pareciera que vuelve el impuesto a las ganancias, en donde digo, o sea que...
Pero hay un blanqueo para los amigos también.
Claro, pero viste, pero tan en contra de los impuestos pareciera no estar. Sin embargo, no se pone el eje, por ejemplo, en toda la estructura impositiva de En Tierra del Fuego que beneficia a parientes del actual ministro de Economía. Hay incluso discusiones que el mismo FMI estuvo impulsando con un impuesto a las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Multinacionales. Podríamos pensar el impuesto a la renta financiera, podríamos pensar el impuesto a las grandes fortunas, podríamos pensar en ganancias para los jueces, podríamos, digo, pensar en un montón en las LELIC, que hace una semana eran la tapa de todos los diarios y ayer no se mencionaron de ninguna manera. Entonces lo que digo es, hay muchísimos ítems del gasto público o de que el Estado puede intervenir de manera directa o indirecta, que no están en la mesa de trabajo, por lo menos por este momento, ¿no? Porque todavía parece que hay una ley ómnibus, reformas estructurales, cosa que todavía no sabemos. Pero todo eso no apareció sobre la mesa. Lo que apareció sobre la mesa son medidas que atacan directamente al bolsillo de los trabajadores y los jubilados. Entonces eso a mí me preocupa porque, pero no por una cuestión solamente ideológica, que obviamente tengo mis diferencias ideológicas, sino por una cuestión de supervivencia y de sentido común. Hoy, como decíamos, un jubilado que gana 100.000 pesos, o sea, ¿cómo hace para llegar al 15 del mes? No digo a fin de mes.
Y todavía falta
saber... ¿Qué va a pasar con los remedios?
Claro, si hay algún anuncio con los medicamentos, sí, exactamente. ¿Qué estás viendo vos con respecto al tipo de cambio que estableció el gobierno, el dólar 800, esta devaluación? Esto básicamente favorece al sector exportador. ¿Y a partir de ahí qué?
Ahora estaban justamente esta mañana, ahora estaban reunidos con el Banco Central, estaban, bueno, los bancos comerciales, viendo también qué va a pasar con la tasa de interés. Uh-huh. Ayer salió un comunicado del Banco Central en el cual decían que la tasa se mantenía en 133%, quiere decir una tasa negativa. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un depósito hoy en pesos en el banco, estás perdiendo contra la inflación.
Sí.
Quiere decir que no hay incentivo a dejar tu plata en el banco. O sea, si dejas tu plata en el banco, estás tirando plata, ¿no?
Uh-huh.
Esto significa que va a haber un corrimiento a comprar dólares otra vez. Entonces, yo diría, hay que esperar todavía qué pasa con la brecha cambiaria. Hay que ver si esta devaluación del oficial achica la brecha entre el blue, el contado con liqui, las demás dólares, digamos, que se manejan en el mercado de manera más formal o más informal, para ver si tiene algún sentido esta devaluación del oficial.
Uh-huh.
Ahora, el sector exportador no es linealmente, se beneficia por esto. ¿Y por qué digo que no linealmente se beneficia por esto? Porque algunos sectores de exportación necesitan muchos insumos importados para producir.
Sí.
La industria automotriz, por ejemplo, por cada dólar que exporta, necesita importar 2, 2.5, ¿no? Hay muchos sectores, no sé, en el agro incluso, que importan fertilizantes, maquinaria, repuestos, etcétera. Entonces, estas medidas, hay muchos colegas que son más especializados en el rubro de la industria que yo, que están diciendo que son problemáticas para la industria también, que les van a generar un ahogo financiero. Quien tenga deudas en dólares o indexadas va a tener muchos problemas para afrontarlo, que los insumos y todo lo que es importado va a ser un cuello de botella también para, uh-huh, para estos sectores. Entonces, no necesariamente esta devaluación nos lleva a un camino de mayores exportaciones y mayores dólares entrando a la economía argentina. Ahí yo, digo, pondría un signo de pregunta.
Uh-huh, uh-huh. Bien, después está el tema de los empleados estatales, ¿no? Aparentemente no se sabe qué número hay, algunos hablan de 10.000, otros bastante más, de 30.000, he escuchado por ahí, empleados estatales que se van a quedar sin sus trabajos, todos los que ingresaron o quedaron contratados a partir del último año, ¿no? Esto va a incrementar, además de toda la recesión, que por supuesto va a provocar desempleo, esto también va a subir la cifra del desempleo en la Argentina.
Sí, pero también es como una cuestión, yo creo que también además del impacto obviamente en la vida de esas personas que se podrían quedar sin trabajo, ahí también había muchos que hoy comentaban que gran parte de quienes se van a quedar sin trabajo son personas que ingresaron al Estado por vía del cupo laboral transitran, por el cupo de discapacidad, ¿no? Es decir, personas que están siempre en la cuerda floja y viviendo en los márgenes de la sociedad y que han sido totalmente despojados una y otra vez. Eso por un lado. Por otro lado, como decís, los niveles de aumento del desempleo, que también se van a ver acompañados seguramente por desempleo en el sector privado.
Ya lo
no
hay.
No solo esto de los empleos del Estado que decís, sino que también ayer Caputo dijo que iban a suspender toda obra pública que no se haya iniciado y que no iban a licitar obra pública nueva. La obra pública es el sector que tiene el mayor multiplicador de empleo.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que por cada peso que invertís en obra pública se crea 0,8 de empleo, ¿no?
Sí.
Entonces quiere decir que si vos reducís la obra pública también estás reduciendo el empleo. No solo por la gente que contratás directamente para hacer el puente, la ruta, la escuela, el hospital, lo que sea, sino también por todo lo derivado de eso, ¿no? Porque para hacer una escuela, una ruta, un puente, necesitas materiales.
Cemento, vidrio, sí.
Exacto, sí, la vestimenta de la gente, uh-huh, que trabaja ahí, digo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no solamente es el recorte en los trabajadores del Estado que está planteando, sino también en la obra pública, esos dos lugares van a generar mayor desempleo. No estamos en un momento muy difícil de desempleo, no estamos en el 2001 con desempleo de 27 puntos, estamos en 6 puntos de desempleo.
No, claro, con poco sueldo, bajo sueldo, pero empleo muy alto.
Claro,
sí.
Pero como decís, pero bajo sueldo. Sí. Entonces, muchas personas quizás, no sé, tienen dos empleos, o tienen un empleo y una changa, o tienen un empleo y además trabajan de Uber, o tienen un empleo y además venden cosas por internet, ¿no? Como que la gente se ha rebuscado en el último tiempo para poder sostenerse. Bueno, perder un empleo hoy, de los dos que tiene mucha gente, o tres, es impactante también. Entonces quizás el número del desempleo no se ve tan afectado, pero sí la calidad de los empleos y los montos, los ingresos que recibe la gente.
Mercedes, la última que te hago, en el marco de una mirada ya de género con perspectiva feminista, se dijo que las mujeres no le iban a apoyar a Milei en el voto porque justamente era un enclave patriarcal, machista y negacionista de derechos. Sin embargo, no fue así. El 56% de la población lo votó. ¿Hasta dónde crees, primero vos, que va a impactar en el tema de la economía de la mujer, la economía feminista, en las medidas de Caputo barra Milei? Y si crees que va a haber, tiene ¿cuánto plafón tiene entre la gente esto, ¿no? ¿Cuánto va a bancar esto a la gente?
Mira, en general, en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad siempre son los sectores en donde hay una mujer y una mujer con niños a su cargo, sí, ¿no? Si vemos las jubilaciones mínimas, más del casi el 70% son mujeres también. Quiere decir que ya vamos a empezar a ver un impacto en una mayor brecha de ingreso entre varones y mujeres. También cuando hay recortes en los servicios públicos, cuando hay menos empleo, las mujeres son las más perjudicadas. Con lo cual digo, eso como en términos generales, ¿no? Es específicamente porque Milei tenga algo en especial,
lógico,
¿no? Sino que cuando hay más crisis, las mujeres son las que más sufren los efectos de la crisis en términos de sus posibilidades de empleo, de sus posibilidades de desarrollo y de sus ingresos. Con lo cual, esto es algo que nosotras, las economistas feministas, venimos planteando hace rato, venimos sosteniéndolo. Con respecto al voto de las mujeres, sí vimos en la primera ronda,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Que Massa creció gracias a un voto femenino. Yo no sé cómo quedó eso después en la general, pero bueno, ya perdimos con el 55%. Creo que es transversal el voto a Milei, no solamente entre varones y mujeres, sino que en todo el país, el país se pintó de violeta.
Uh-huh.
Obviamente las cosas no se dijeron bien y por eso sucedió esto, ¿no?
Sin duda.
No es que estoy diciendo teníamos un mar de rosa y estaba todo bárbaro. Lo que sí quiero decir es que hay que darse un debate de que esta no es la única alternativa, como están repitiendo. Ellos están diciendo una y otra vez, si no nos dejan hacer este ajuste, vamos a una hiper con 90% de pobres. Bueno, lo que yo creo que tenemos que seguir insistiendo es que hay otras alternativas, que hoy la casta no sintió nada de esto, que no hay ningún sujeto que pertenezca a la casta que hoy esté ajustado, ¿no? Y que pareciera que la casta somos todos los de abajo, porque somos los que vamos a estar llevando, ¿no?, las peores consecuencias de la justicia. Sino que vengan y que alguien me diga quién de la casta hoy vio lastimado su poder adquisitivo, quién de la casta perdió algo. Porque yo sinceramente miro uno por uno los renglones del anuncio de ayer de Caputo y no veo a la casta afectada en absolutamente nada. Entonces creo que nos están engañando de alguna manera con lo que vendieron en las elecciones, con lo que prometieron, y que hay un daño que, si bien todo el mundo se esperaba, bueno, van a ser meses difíciles, y la gente votó esos meses difíciles, dijo, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, si me prometen que este castigo va a ser más equitativo y que lo van a sufrir más lo de arriba que yo, y eso hoy no está pasando.
Gracias, Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía y directora de Economía, Igualdad y Género. Te agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Córdoba.
No, gracias a ustedes y nos vemos pronto.
Gracias. Saludos.